Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Mañana lunes el campo español vuelve a salir a las calles. Antonio Rey.
Protestan contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que engloba países como Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay. Un pacto que todavía tiene que ser ratificado por una mayoría cualificada en el Consejo Europeo. Supondría la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo y que penaliza una vez más al sector agrario. Agricultores y ganaderos denuncian que con este acuerdo se va a favorecer la competencia desleal de terceros países que no tendrán que cumplir con la normativa comunitaria. David Casado.
Una verdadera amenaza, así definen el problema los agricultores y ganaderos. Por ello, mañana lunes, como ya ocurrió en febrero, una marea verde volverá a inundar las calles de Madrid. COAG y ASAJA, dos de las organizaciones agrarias mayoritarias, han decidido esta acción conjunta que les va a llevar a protestar frente al Ministerio de Cultura. Desde el sector vuelven a alertar de las consecuencias devastadoras que va a tener la formalización de este acuerdo. Pérez Ruque es agricultor de fruto dulce en Lleida.
Una competencia desleal aprobada por los representantes políticos, que es lo que más nos ha chocado ver estas caras de alegría, depende de qué países, incluso aquí en España, de que se abra esta veda. O sea, después la gente se pregunta por qué cuando hay elecciones europeas solo va a votar un 30%, pues por la desafección política que hay cuando ves un acuerdo como este y que influye tanto en la vida, en este caso, del sector primario.
Países como Francia o Polonia ya han dicho no al acuerdo y frente a ellos otros como España o Alemania que lo apoyan. La pelota está en el tejado de los indecisos, que serán lo que decante la balanza.
Continúa el viaje del Papa Francisco a la isla de Córcega. El pontífice acaba de pronunciar el discurso de clausura en el Congreso sobre Religiosidad Popular en el Mediterráneo. En él ha subrayado la importancia de las tradiciones para comunicar la fe cristiana de un pueblo. Eva Fernández.
Con un interminable aplauso cerrado, el Papa ha recibido el reconocimiento de todos los asistentes al Congreso, cuyo discurso se ha podido escuchar también por altavoces situados por las calles de Ajaccio. En una isla con gran arraigo de muestras de piedad, Francisco espera que el Congreso contribuya a recuperar las raíces de la fe. Por cierto, que durante el camino el Papa ha podido saludar y regalar un rosario a una anciana, Mary Jane, que llevaba un cartel en el que le decía que con sus 108 años era la mujer más vieja de Córcega. Ahora el Papa se trasladará hasta la catedral donde le esperan religiosos, sacerdotes y seminaristas. Allí honrará a la Manonducha, la Virgen patrona de Córcega, muy querida en la isla por liberarles de la peste en el siglo XVI. Córcega se está volcando con el Papa.
Y 11 personas han muerto en el archipiélago francés de Mayotte por el ciclón Chido. Un ciclón tropical que ha alcanzado los 220 kilómetros por hora y que ha devastado parte de estas islas situadas en el sureste del continente africano, en las aguas del Índico. Se trata de un archipiélago que tiene 32.000 habitantes y que ha quedado en gran parte destrozado. Es el peor ciclón en toda la zona de los últimos 90 años. Además, hay al menos 9 personas que están muy graves, pero el número de heridos supera los 240. El gobierno francés va a mandar a la zona 800 efectivos entre militares y bomberos para colaborar con las tareas de rescate. Y es noticia de última hora. Los servicios de emergencia de Cantabria acaban de confirmar que han encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de 82 años en el río Magdalena de la localidad de Entrambasmestas. Un vecino dio ayer la alerta de que la había visto flotando en el agua. Las autoridades creen que podría deberse a un golpe en la cabeza tras resbalar al intentar cruzar el río.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Real Madrid desaprovecha una oportunidad de oro para asaltar el liderato y hoy puede perder el segundo puesto, Teresa Vasallo.
Empató a 3 contra el Rayo Vallecano en un partido en el que el Real Madrid empezó perdiendo por 2 goles y que tuvo una jugada muy polémica, un posible penalti a Vinicius Junior. Esto es lo que ha dicho Ancelotti sobre esa jugada y la suplencia del brasileño.
Penalti, me parecía, a verlo a replay, me parecía muy claro, no ha jugado porque había jugado 90 minutos y después su lesión. Hemos preferido darle la segunda parte donde había un poco menos de intensidad. Lo ha hecho bien, ha cumplido, ha tenido oportunidades también él, 2, ha hecho un buen partido.
Y hoy a las 2 el Atlético de Madrid puede conseguir su undécima victoria contra el Getafe y superar al Real Madrid en la clasificación, mientras que el Barça juega a las 9 contra el Leganés y se puede alejar de los equipos madrileños. Por otro lado, a las 4, Alavés Atlético, a las 6 y media y dos partidos, Villarreal Betis y Real Sociedad Las Palmas.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí tenemos un amigo del programa que os va a encantar.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Una antigua leyenda del País Vasco afirma que las grutas más profundas de la Tierra están habitadas por infernales toros rojos, diabólicos guardianes que custodian con su fiereza los tesoros que ésta alberga, los secretos allí sepultados y el acceso al inframundo. Se dice que son los legítimos sueños de aquellos lugares, las almas de los que allí han quedado confinados o espíritus guardianes gobernados por la Madre Tierra. Hay en Gaztelu, Navarra, una sima conocida popularmente como la de los horrores. Allí tuvo lugar un trágico suceso que a día de hoy sigue conmoviendo a todo el que lo escucha y no es suficientemente conocido en España. Tuvo lugar la noche del 30 de agosto del año 1936, recién comenzada la Guerra Civil, cuando una mujer de 38 años fue arrojada a las profundidades de ese abismo de más de 45 metros, atención, junto a 6 hijos, el menor de ellos poco más de un año. Relatan algunas memorias que Juana Josefa, así se llamaba la madre, pertenecía a la raza de las Belajilec, es decir, que era bruja, y que esa sima era una Sorginkovac, una cueva de brujas. Con muchísima emoción, porque vamos, que no estaba yo esperando este libro. Cada vez que sale el nuevo de Dolores Redondo, me tiro a la librería y me auguro, en realidad, 2-3 días, porque es que devoro sus textos. Dolores Redondo, buenos días.
Buenos días, un placer estar contigo.
Qué alegría me das cada vez. ¿Cuánto hace del otro? ¿Apenas un año?
Dos años.
Dos años.
Hace dos años.
Que era el de Bilbao, ¿no? Sí. El de las inundaciones.
Sí.
Que me he acordado mucho de tu libro a raíz de lo que pasó en La Dana.
Yo también me acordé porque estábamos a pocos días de publicar este y lo hablé con mi editor y le dije, si llegamos a estar en este momento a punto de publicar esperando al diluvio, tenemos que suspender la publicación del libro.
Sí.
Porque, o sea, el impacto y el dolor de esos días no encajaba con ninguna ficción, por muy basada en hechos reales que esté.
Bueno, de hecho es el momento de repasar el libro en el sentido de que se basa en la gran andanada de agua, la inundación de Bilbao, pero y conmueve muchísimo, pero claro, después de La Dana no
claro.
Me quiero ni imaginar. Bueno, pues ya sabéis que Dolores Redondo es la autora de esa impresionante trilogía del Baztán, que ha renovado la novela negra, el thriller, y con un ritmo literario extraordinario. Ahora nos trae otra saga literaria, que esto da una gran alegría, con una nueva protagonista, que se llama Nash. Ahora hablaremos de por qué. Y el primer tomo, o la primera novela, son Los Valles Tranquilos. Que acaba de alumbrar la segunda. ¿Ya has hecho una primera de Los Valles Tranquilos?
Sí, el diluvio. Es la primera parte de Los Valles Tranquilos. Y ahora te explico porque es un
ahora
poco
me lo
complicado.
Cuenta, sí. Entonces esta es la segunda que vuelve al entorno, no del Valle de Baztán exactamente, pero sí uno contiguo. O sea, vuelve a ese entorno boscoso, lleno de telúrico, de secretos arcanos, de tradiciones mistéricas. Y lleva por título Las que no duermen. Nash. Bueno, pues venga, explícame por qué primero Bilbao y ahora este valle.
Esta novela forma parte de un cuarteto, de un proyecto literario que empezó con Esperando al Diluvio, que yo entonces os decía que estaba preparando una sorpresa. Y la sorpresa es precisamente esta. Y no quería desvelar, llamarlo, nombrarlo de una manera concreta, precisamente porque estoy tratando de construir las novelas llevando al lector por otro camino dentro del laberinto. Aparentemente, Esperando al diluvio y Las que no duermen, Nash, no tiene relación, excepto que Nash Elizondo es hija de la doctora Elizondo que aparecía en la anterior novela. Es la única relación aparente. La encontraréis en el siguiente libro, pero es una manera distinta de construir a nivel literario, buscando también divertimento para mí en primer lugar mientras escribo, pero también el compromiso literario de intentar hacer algo diferente, un planteamiento distinto y que hable desde distintas voces. En la anterior novela, que estaba protagonizada casi totalmente por hombres, este detective venía desde Escocia siguiendo a un asesino que llegaba a Bilbao en los días previos a ese gran diluvio de 1983, y aquí Nash Elizondo está en 2020, en los días previos al confinamiento, teniendo que elaborar una investigación, realmente un informe sobre el estado de una víctima, que es realmente a lo que ella se dedica, porque ella es psicóloga forense. Me he querido salir también con este personaje del típico investigador de las novelas negras. No es una policía, no es el típico forense que vemos junto a los cuerpos en las películas. Los psicólogos forenses pocas veces aparecen en las investigaciones, porque normalmente el químico forense y el patólogo, con su inspección ocular y con sus analíticas, llegan a una conclusión de causa de la muerte, pero en ocasiones, cuando el cadáver está muy dañado, cuando ha transcurrido mucho tiempo o cuando no se tiene cadáver pero se sospecha que puede estar muerto, el psicólogo forense es vital, porque lo que hace es convertirse en el psicólogo de la víctima, en el psicólogo de los muertos. Es así como la llaman a ella. Y lo que hace es intentar meterse en la mente de esa víctima con su legado: su teléfono móvil, su ordenador, la ropa que se ponía, la música que escuchaba, la comida que elegía, porque, claro, lo que elige una persona que esa tarde sale al monte y tiene un accidente y fallece accidentalmente, no es lo mismo que lo que elige para su vida alguien que lleva 2 años muy gravemente enfermo, o alguien que planea acabar con su existencia, o alguien que va a ser asesinado. Tienen otros planes, hacen otras compras, dirigen su vida en otras direcciones. Y lo que más me gusta de Nash es que, por su trabajo, al convertirse en la psicóloga de esa víctima, va a ver por los ojos de la víctima. Echaba mucho de menos que, incluso en los documentales más elaborados que vemos sobre crímenes, siempre nos hablan del asesino, de cómo vivía, quién era su madre, qué educación tuvo. No nos hablan de las víctimas. Y aquí la víctima es absolutamente central. Todo el tiempo vamos a ver cómo veía ella su mundo. Y aunque Nash va a conocer a sus padres, a sus amigos, a su novio, a la gente que se relacionaba con ella, va a ser consciente todo el tiempo de quién es su paciente, y que los demás pueden estar mintiéndole, o que al menos van a tener una opinión sesgada, porque seguramente si preguntamos a 50 de las personas que te conocen y le preguntamos cómo
cada
es Cristina,
dice una cosa.
Cada uno dirá una cosa. Tendrá una visión diferente de ti. Y no sé, algunos porque mientan y otros no porque mientan, sino porque simplemente tienen una visión sesgada. Y seguro ninguno está acertado del todo. La única que sabe realmente cómo eres tú y lo que sientes
no
respecto a cada cosa. Bueno, hay días que no. A mí me pasa lo mismo.
Efectivamente. Nosotros valoramos mucho este papel del psicólogo forense, porque nuestra Crónica Negra no solo trabaja el criminólogo Nacho Abad, sino siempre está ahí el doctor Gaona, que ha hecho en muchísimos casos judiciales de psiquiatra forense, ¿no? Y efectivamente es un papel fundamental. Dolores ha hecho un hito, porque va más allá del thriller. ¿Cuántos bestsellers y thrillers se publican y no dejan huella, ¿no? Creo que hay autores, grandes autores escandinavos, Vázquez Montalbán, Agatha Christie, que han marcado la historia de la literatura, y Dolores Redondo pues lo está haciendo también, ¿no? Tiene un mérito extraordinario, y estoy deseando ver cómo además ha evolucionado desde el punto de vista de la construcción y del estilo. Vamos a la historia que comentábamos al comienzo, que es tremenda. Una historia sobre la que ya se han escrito varias novelas, pero que sigue suscitando interés, y que ya era hora que tuviese detrás una autora tan leída como Dolores, porque merece la pena repasarla, la de Juana Josefa y sus hijos. ¿Tú cuándo la conociste?
Pues yo la conocí en 2016, cuando estaban extrayendo los huesos de la Sima a través de la prensa. Claro, yo vivo en Navarra y la prensa navarra se hacía eco a diario de esto y contaban, bueno, el impacto que estaba suponiendo en el pueblo, porque esta historia se había tenido como una leyenda durante muchísimos años. Había otras anteriores, de esa cueva siempre se había dicho que se habían arrojado brujas a su interior y realmente cuando bajaron ahí... Yo he tenido la ocasión de hablar con Paco Echeverría y él dice que él estaba convencido de que iban a desmitificar una historia, de que no podía ser cierta.
Paco Echeverría es quien estuvo a vueltas para bajar a la Sima, que era tremendamente complicado desde el punto de vista técnico.
Bueno, se jugó la vida, de hecho tuvo un accidente mientras bajaba, era muy complicado. Y bueno, es uno de los mejores forenses del mundo, que es pues muy conocido porque fue, por ejemplo, el que identificó a los niños del caso Bretón, que era una identificación complicadísima, pero es un experto en huesos extraordinario y ha sido llamado a muchos lugares, en muchos países, para situaciones muy complicadas. Y bueno, él me decía realmente que era una corazonada. Ya después de él bajó, hicieron un hallazgo primero de un cadáver reciente, que también eso fue una sorpresa. Pero luego, cuando el juez lo permitió, volvieron a bajar y fue un empeño porque había toneladas de sedimento, de escombros, de cosas que se habían arrojado seguramente con la intención de que no se pudieran sacar los cuerpos. Pero bueno, los extrajo. Y esto, claro, me impactó.
Es que eran seis niños.
Esta era la parte que lo hacía increíble. Paco me dice que esta era la parte que lo hacía increíble. Pero dice, bueno, a ver, asesinatos, pues hay muchos. Y en los primeros días de la Guerra Civil, aparte de crímenes de odio por pertenencia a bandos, hubo venganzas personales muchísimas. Hubo gente que aprovechó para temas de lindes, temas de amoríos y otras venganzas y hubo crímenes. Pero escamaba lo del tema de los niños. No se lo creían por eso, porque ella estaba embarazada de 7 meses. El niño mayor tenía 16 años, porque tenía otro hijo más mayor que estaba en el frente con el padre. Estaban en la guerra. Pero bueno, no era un tema de pertenencia a bandos, porque todo el pueblo era el mismo bando. Estaban en el frente. Su hijo mayor tenía 16 años y la más pequeña, que la llevaba en brazos, 18 meses. Y los otros, pues 3, 4, 5, eran pequeñísimos.
Yo me pregunto sobre el ambiente en el pueblo, que seguro Dolores, que hace un trabajo previo de investigación minucioso, ha conocido, porque memoria hay. Quiero decir, el 36 exige que buena parte de la gente lo supiese de sus ancestros, lo que había pasado, por lo menos algún comentario. Y había un silencio ominoso.
Es que a mí lo que me impresionaba de la historia era, por una parte, eso, el hecho de que no se remontaba a 400 años atrás, que podía haber sido mi abuela o mi bisabuela perfectamente. Y claro, eso me asustaba. Y luego, las razones, las motivaciones, que fuese por eso, por ser una de las que no duermen, por ser una diferente, por ser una mujer inquieta, distinta, que pues dicen que no encajaba tanto en el comportamiento que se esperaba para su momento, que era bellísima, porque de las brujas siempre se dice que eran muy guapas o muy feas, ya sabes.
Bueno, y sobre todo que eso altera a ciertos hombres del pueblo y genera celos.
Yo creo que se robaban las miradas de más de uno y más de una, y eso pues no sentaba nada bien. Y luego ella pues era un poco alternativa, no iba a la iglesia, algunos niños los tenía bautizados, otros no. Dicen que practicaba la antigua religión. Luego hay un montón de leyendas sobre ella y su familia, que había sido alcanzada por un rayo y no le había hecho nada. Bueno, pues
bueno, como
cuentos
gente,
de brujas.
Bueno, mucha gente a la que le ha atacado un rayo y no...
Bueno, y un infarto, y han sobrevivido, y han
sobrevivido,
pasa nada, ¿no?
Efectivamente. ¿Tú has hablado con la gente del pueblo? Toda esa gente que callaba.
He hablado
porque
con...
Porque es difícil, ¿eh?
Sí, he hablado con la familia de Juana Josefa. Son sobrinos y nietos, primos segundos que sobreviven, y cuentan que era una mujer mística, que realmente era una mujer que, bueno, que tenía sus creencias, que era herbolera, que hacía sus cremas, sus potingues, sus medicamentos, y que, bueno, pues que era eso, que no encajaba tanto. Y en el pueblo te puedo decir que cuando lo sacaron se hizo un grandísimo homenaje a las familias, que desoló a la gente, porque muchos creían, estaban convencidos, y otros muchos querían creer que era una leyenda, que esa crueldad no era posible.
Sí, sí.
A ver, es cierto también, Cristina, que el pecado del padre no puede ser la sentencia del hijo para siempre, pero estoy segura que en algunas familias lo tenían que saber. Y bueno, pues lo guardarán,
bueno,
y se
y
lo llevarán.
Bueno, en los pueblos muchas veces cuando la convivencia es muy estrecha, tú lo cuentas muy bien en el Valle del Baztán, abundan unos silencios que son más densos que en la ciudad.
Sí.
O sea, porque la gente tiene que convivir con la memoria día tras día mirando a los ojos que protagonizan esa memoria. Entonces se genera un ambiente un poco tóxico e inquietante, ¿no?
Pues esta es la historia que me impactó de tal modo que no quería escribir la historia tal cual, no hago true crime y además es que creo que, excepto relatar los hechos, no se puede contar la historia porque no estábamos allí y solo lo saben los desalmados que la empujaron. Y ella y sus niños. Así que no me animaba a construir sobre una cosa tan feroz y tan reciente y conociendo a su familia y no me animaba a eso. Pero lo que sí he hecho es hacer una ficción. Nahas Elizondo es el equivalente a Paco Echeverría con un grupo que se dedican, que son lingüistas, son sociólogos, se dedican a desactivar leyendas también, descienden a esa cima buscando una leyenda, encuentran también un cadáver reciente, en este caso encuentran a Andrea Dancourt, una chica que lleva 3 años desaparecida y por cuyo asesinato hay alguien en prisión. Esto hace que, bueno, el hallazgo y las pruebas que aparecen hace que la investigación tenga que ir por otro lado, reabrir el caso con el dolor que supone para la familia y algo que parece que va a ser, que va a traer luz, que va a arrojar luz sobre lo que pasó y que va a traer tranquilidad por el hallazgo del cuerpo, lo único que trae es más incertidumbre. Y como es un territorio quemado, porque ha pasado el tiempo, los testigos están, bueno, todo está ya muy, muy contaminado, le piden a ella, precisamente porque ha hallado el cadáver y ya hay un vínculo con la familia, aprovechan ese vínculo para que haga un informe del estado mental de Andrea, que así se llama la víctima, en el momento de su fallecimiento y poder esclarecer algo. Y se trata de eso, en los días previos a la pandemia, que también actúa un poco como cuenta atrás, porque, claro, mientras lees la novela, y yo lo sentía mientras la escribía, tú vas viendo cómo esto arranca el 29 de febrero y dices, bueno, pues van avanzando los días y se produce un curioso efecto, porque tú sabes que el 14 de marzo nos van a confinar, pero en la novela no lo sabe nadie, como nosotros no lo sabíamos entonces. Entonces están viviendo ese caos que vivíamos de el virus chino, que dicen que sí, que dicen que no, que dejarán hacer esto, que no dejarán hacer lo otro, que igual nos confinan, no sabíamos ni qué era confinar, no sabíamos.
Okay. Incluso hay una cosa fascinante en la novela, creo que tampoco hacemos un spoiler, ahora la ha aceptado la palabra la academia, que me ha hecho mucha gracia la RAE, el reventamiento del argumento, el spoiler, que hay personas que vieron con bastante claridad que la pandemia avanzaba, por supuesto los sanitarios, pero curiosamente alguien en quien no habíamos pensado, que eran los funerarios.
En la novela, cuando Nash se establece en el pequeño pueblo del Vete, muy cerca de Elizondo, para intentar conocer a todas las personas que habían conocido a Andrea y intentar conocer a la propia Andrea, llega por casualidad a una familia, tres mujeres que regentan una pequeña funeraria rural, local, de estas funerarias que son muy comunes en los pueblos, y que tienen la tradición de haberla heredado en su familia, o sea que sus abuelos ya enterraron a los abuelos de los otros, sus padres a los padres de los otros, y a ellos les tocará a la siguiente generación. Es un vínculo muy especial porque sabes quién te enterrará, y hasta puedes ir a ver tu ataúd, que lo tienen ahí guardado para ti, y sabes quién te enterrará, quién te acompañará en ese último momento. Yo cuando me estaba documentando sobre las funerarias, me di cuenta cuando conocí a los del rural, cómo fue, que fue muy íntimo y que ellos sí que se dieron cuenta, incluso a la vez creo que los sanitarios o de los primeros que se dieron cuenta, de que el número de personas que estaban falleciendo y las edades que tenían no se correspondía con lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Y es su trabajo, es su día a día, o sea que ellos se dieron cuenta y aún así siguieron haciendo su trabajo. Y ellos fueron en muchos momentos las últimas personas en las que confiamos para que llevaran a nuestros seres queridos hasta su último lugar de descanso, y ellos sí que lo hicieron, ellos sí que estaban hasta el final. Porque había
y
lugares.
Y ellos se dieron cuenta de la pandemia.
Enseguida.
Porque acá ellos se multiplicaba. Y entonces esa tasa de muertos les hizo pensar, aquí pasa algo.
Claro, ellos están acostumbrados, a ver, tienen su es que es su trabajo y saben perfectamente lo que quién puede morir, qué es normal y qué se sale de lo normal. Y lo pasaron con muchísimo miedo y también con muchísimo compromiso, sobre todo en las zonas rurales, pues eso que o se encargaba a ellos o no había quien se pudiera encargar y se encontraron muy limitados porque les faltaban, lo mismo que a los sanitarios, elementos para protegerse y para poder proteger los ataúdes, para poder proteger los traslados, para desinfectar.
En aquella época, la diatriba sobre cómo tenían que enterrarse los muertos, cómo debían trasladarse.
Era muy preocupante y me encantan estas mujeres.
¿Qué son los valles tranquilos? Porque nosotros hemos aprendido contigo sobre la geografía del Baztán, pero ahora esta trilogía se llama, bueno, trilogía o no sé cuántos son. ¿Son tres?
Cuatro, un
son
cuarteto.
Cuarteto. Sí. ¿Qué son los valles tranquilos?
Los valles tranquilos es un concepto, además de un lugar. Los valles tranquilos los componen tres valles, que son...
O sea, está acuñado.
Sí,
es una denominación oficial.
Los valles tranquilos son Baztán, Malerreca, que es donde está la cima de Legarrea, y Borchiría, que es el valle colindante, que además entra en Francia ya. Y estos tres valles son extraordinariamente hermosos. Y hay algo que me llama la atención, por eso te digo que es un lugar físico que podéis visitar, pero también es un lugar literario, porque a través de estas cuatro novelas lo que trato justamente es de escarbar un poquito por encima de esa piel de los lugares idílicos, tranquilos y de esa belleza aparente que sí que está ahí, que es evidente, pero no deja de ser impresionante acercarse hasta esa cima, en ese lugar que es como estar en el cielo, y que hubiera tanto horror metido ahí dentro. Pero no solamente eso, que si escarbas más y ves las motivaciones, dices, bueno, pues es que bebe justamente de esa tradición oral, de esas leyendas, de esa tradición que sigue viva. Y de esa obsesión. Y
de esa persecución. No existe.
Esa persecución de la mujer. Y esto me llama muchísimo la atención. Y es mi lugar literario ahora, es el lugar sobre el que quiero explorar, sobre esos lugares que parecen valles tranquilos, pero que quizá no lo son tanto.
Nos encanta, porque ella empezó en el Valle de Baztán, se hizo muy famosa en ese momento, hubo un run-run literario. Hay una chica que escribe de una manera diferente el thriller, tal, también en las ferias internacionales. Luego se fue a Galicia, me acuerdo, después sí. Ha ido a Bilbao. Ahora volvemos a estos valles tranquilos, que es que me encanta. ¿Qué quiere decir Nash, el nombre ese tan raro de la protagonista? Nash Elizondo.
Bueno, ella es hija de la doctora Elizondo y su nombre, Nash, se corresponde justamente con el trabajo que hace, la adjudicación de la causa de la muerte. Cuando vemos en las películas a los forenses que tienen esa hojita que hemos visto en mil películas en las que hay una silueta humana y van marcando donde el cuerpo tiene daños, al lado hay un casillero con las letras NASH. Que significan natural, accidental, suicidio, homicidio. Y es un código internacional forense, y el forense tiene que decidirse por una causa y marcar una de las casillas. Hay una más, que es la I, que es la de indeterminado.
O sea que en realidad es un apodo lo de Nash, ella no se llama Nash.
Se llama Nash porque lo ha adoptado, sí.
Ha
adoptado.
Marie Nash.
Nash, sí, llega un momento en que decide que el nombre que le pusieron al nacer no se corresponde para nada con ella. Y bueno, lo explica en la novela, en su juventud, cuando es más, digamos, rebelde, le parece muy guay llamarse Nash. Y llega un momento en que lo asimila y lo adopta.
Una última cuestión, porque es que estaríamos horas hablando con Dolores Redondo y ya caeríamos
y
en el
contigo.
Destripamiento. Y es que ese otro cadáver, que además todo esto es real, que apareció antes de ser redescubierto, porque ya se sabía que existía, la madre con sus seis hijos, es de una adolescente, Andrea Dancourt, y la situación que plantea recuerda inevitablemente al caso Rocío Vaninckoff.
Bueno, a cada uno nos va a recordar al caso con el que estemos más sensibilizados. También ha habido quien me ha hablado de Diana Kerr por el pozo, ha habido quien me ha hablado de tantos casos en los que no hay cuerpo, si hay cuerpo...
O sea, ¿no se parece al problema familiar que había de fondo en el caso de Vaninckoff?
Se parece en que hay alguien en prisión, en que ha habido un juicio mediático más que un juicio basado en pruebas, porque de hecho cuando aparecen las pruebas reales desmontan completamente las razones por las que fue condenada. Fue una condena por indicios y hay que ponerle en libertad y eso es imposible de reparar.
Pero de hecho, en la realidad tú vindicas que esta persona sea puesta en libertad o se puso en su día.
No, no, te estoy hablando de la novela.
En la novela, eso es ficticio.
En la novela, claro, y eso es lo que puede tener en común con el caso, más que con el caso Vaninkoff, con el caso Dolores Vázquez.
Porque el asesinato de Andrea sí hay alguien en la cárcel.
Andrea es la ficción, o sea, la persona que apareció realmente en Legalea era un chico.
Ah, ok.
Era un chico y no hay nadie en prisión. Es otro crimen que no sea, o sea, evidentemente no se tiró él, hasta ahí sí que llegaron las conclusiones, pero no se ha podido dirimir la culpabilidad de nadie. Y bueno, pues ves, no deja de conmoverme una y otra vez que
te persista.
Además que persista en la memoria de un lugar... la costumbre de tirar a gente ahí, perdona, o sea, es que me pareció una barbaridad. Tremendo. Que no estamos hablando de 400 años atrás, que es que el caso de Juana Josefa es de 1936, pero el de ese chico no sé si pudo ser en 2014. Es que es una barbaridad.
Bueno, os lo vais a pasar que te mueres. Las Navidades van a ser distintas, con Dolores Redondo, Las que no duermen, Nash. Y ciertamente le tenemos que dar las gracias, porque el trabajón que hay detrás, eso solo lo sabe ella. ¿Las Navidades qué tal se plantean?
Pues muy felices. Y además me han prometido un regalo maravilloso, porque yo también soy mujer de género literario y voy a ser muy feliz con un regalo
que
me va a llegar.
Es que llevo una camiseta que es de troncharse. Soy mujer de género literario y español fluido. Y le ha encantado.
Me la pongo y te mando foto.
Las hace Miguel Ángel Blázquez y yo voy a mandarle una porque son buenísimas. Mira, mi equipo también llevan todos. Que
maravilloso.
Soy hombre, los hombres, y soy mujer de género literario y español fluido. Dolores Redondo, muchas gracias. Gracias por tanto trabajar.
Gracias a ti por acogerme siempre. Es un placer venir a verte. Vendré con la próxima muy pronto.
No me lo puedo creer.
Sí, porque el proyecto me ha llevado un poco ponerlo en marcha, pero mi idea es ahora, cuando acabe la Navidad, encerrarme a escribir y traer muy pronto la próxima
madre
novela.
Madre mía, madre mía. Pues feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González y Manolo Lama hacen vibrar los fines de semana a 1.783.000 personas.
¡Chuta la mal!
Por su parte, Juanma Castaño sigue siendo el referente de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 641.000 oyentes.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro.
Ah, buenas noches a todos.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres un toque especial para tu mesa navideña? Los tomates Cherokee son todo un acierto. Su color llamativo y su sabor dulce los convierten en una auténtica delicatessen. Tus invitados quedarán encantados. Tomates Cherokee, como los tomates de antaño, en cada bocado. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Almudena, Manuel, Aida, nos acompañaron en un viaje para descubrir la inmensa labor de la Iglesia. Hoy son parte de los 9 millones de personas que han marcado la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta. 200.000 más que el año anterior. Gracias por formar parte de esta gran familia. Por tantos.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos... Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso?
Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Blanca Navidad. Sueño.
Ríe mejor quien ríe el último.
Ya sé por qué va esto.
Esto
no,
es
no,
la venganza
no,
del equipo.
No.
Ah, no, no, no por lo que tú crees.
Ah, vale, vale, vale.
No, no, no.
No.
Vale, vale.
Contra Ercilla. Porque es que es de una ortodoxia, que es Adviento, que es Adviento, que es tercer domingo de Adviento, que hoy solo hay que encender la tercera vela, que no, que todavía no tocan los villancicos, que no es Navidad. Que parece el Grinch. Y aquí estamos todos, con gorro de Papá Noel, nos tenéis que ver en las redes sociales, y con las... ¡Panderetas! Bueno,
separad la foquita, Natalia, hacemos un piso, ¿eh?
Vale. Está incluso Verbenator con pendientes de árbol de Navidad.
¡Ay, qué
bonito! Paradójicamente le ha regalado arcilla.
Sí.
Esto no hay que entienda.
¿Cómo son?
Bueno, pero tu gitano lleva poniendo villancicos desde hace dos semanas.
¡Pues claro! Y por eso se lleva la audiencia de calle.
Bueno, bueno, que nosotros no vamos mal tampoco.
Claro.
Y hoy con Marcote Pontemoño viene también Marcotita.
Sí, he traído una guest star.
Hola.
Está Lucía. Hola. Aquí, que nos va a ayudar porque voy a hacer un concurso de villancicos.
Es una de las infantas.
Sí, la infanta mayor.
La infanta mayor, Doña Lucía.
Sí, que fue su santo el otro día.
Hombre,
Santa Lucía, viernes. Sí, sí.
Santa Lucía, ¿cuántos años tienes?
Tengo 11.
Vale. O sea, es que a mí me gusta que vaya bajando la edad del equipo.
Claro.
Claro.
Que está bastante bajita ya, ¿eh? Que sí. Aquí el Pinilla es un niño.
Bueno.
Son de
un
la
infante,
misma
un infante. Mira cómo le está el gorro.
Un poco estrecho, un poco
ahí
estrecho.
Estamos, sí.
Es una boina.
Que tiene un melón. ¿Sabes que hay una relación entre el tamaño del melón y la inteligencia?
Uy, qué susto me ha dado.
Sabía, sabía que iba a decir eso.
Susto.
Y cuanto más grande, más inteligencia.
Bueno, vamos a hacer un...
Sí, sí.
Yo tengo la cabeza enana. Pero...
Habría que medirla, no te creas.
No sé cómo tengo. Sí. Tarde,
insistimos en el tema. Bueno, concurso de villancicos. Vamos a hacer una cosa. Todos conocemos las letras de los villancicos. Vamos a cantarlos y
vamos a estar. Pero claro, los principios. Vamos a jugar con los oyentes y con vosotros. Ponemos el inicio del villancico. He intentado poner versiones muy facilonas, muy random, las más reconocibles.
Voy a ganar.
Para que sean identificables. Entonces, ponemos el principio del villancico, 3 segundos, y hay que adivinar de qué villancico se trata.
Ya
y
verás,
luego ponemos la solución. ¿Os parece bien?
Muy bien. Sí,
muy bien. Empezamos con el primero.
Nada.
¿Y? Campana sobre campana.
Muy bien.
Nunca había adivinado nada.
Sobre campana una, asómate a la ventana. Verás al niño en la cuna. Beben las campanas, beben.
Esto era muy fácil, era muy fácil. Vamos a ver. Las campanas al principio eran
era muy fácil.
Pero bueno, si todavía
había
dicho yo. Tú acuérdate, Cristina, llevas el marcador. Cristina, un punto, ¿vale?
Yo un punto.
Cristina, un punto. Sí,
a punto.
Vamos con el sí. El siguiente.
Toma, Lucía.
Ande, ande, ande.
No, es arreborriquito.
¡Me cacho!
Arreborriquito.
Bendito navideña.
Vamos a Belén,
Belén,
que mañana es fiesta y al otro también.
Pues para
Belvenator,
Laura,
Laura, un punto. Bueno, vale. Siguiente. Esto va bien, esto va bien.
Me la sé.
Pero mira cómo
beben
los
en el río. Eso es empate, ¿eh? Hemos hecho a la vez.
Hemos ido a la vez.
Es que este es mi, este es mi preferido. De todos los villancicos.
Y Lucía lo sabía, ¿eh?
Me desee desde el segundo infantil.
Mira, Lucía también.
Punto los para peces Lucía. En el río, por ver a Dios nacer.
Pam, pam, pam.
Fondo sur, estamos fatal, ¿eh? Sí, tú lo digo.
Hay un poco más.
Pero los
que se da a Cristina, que me hace de la tuna con la pandereta, ¿eh?
Ojo,
hace tresillos y hace unas cosas que flipa.
El mundo de la pandereta.
Sí, sí.
Y mira, este se puede cantar andaluz.
A ver. A ver, a capela, capela, capela.
Espera, pero bueno, a capela no.
Es que sí, hasta que venga el estribillo tenemos que esperar.
Espera. Ahora viene el que se está peinando, yo creo, ¿no?
Se está peinando. Cortina y cortina,
mírala.
Los cabellos son de oro.
¡Ay!
Y el peine de plata fina.
¡Vámonos!
Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido.
Vamos a repasar el marcador, Lucía. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos?
Fatal. Cristina 2, Laura 2, yo 1.
Bueno, yo creo que sí, Lucía. Bueno,
qué lamentable los demás.
Siguiente, siguiente.
No.
Pero a ver.
No.
¿Otra
¿cómo?
Vez se puede repetir?
¿Se puede repetir? ¿Se puede repetir?
¿Arre, borriquito?
Tú hiciste con el borriquito, de verdad.
¿El tamborilero?
¿Alguien no?
¿El burro sabanero ese?
¡Solución!
¡La marina morena! ¡Ande, ande, ande, que es la noche!
¡Bueno, que son los pitufos marineros!
Todos no van a ser fáciles, de verdad. Que no pueden ser todos fáciles.
Nuevas versiones.
Muy mal, Lucía, esto
nulo,
no tienes que saber. Nulo, nulo, de cierto, de cierto.
Es que la nota era muy somera.
Es muy difícil, muy somera,
¿que
sí.
Que son los pitufos maquineros, esto?
Sí,
qué?
También. Los, de verdad, ponéis a escucharlo. Si no lo sabéis, no lo sabéis.
¡Baila! ¡La marimorena!
Te veo mucho ritmo, esto no es un clásico.
Entonces, yo lo que veo es a los Diegos y a Paulete súper flojos.
Sí, sí, estamos fríos.
Sí, bueno,
estamos
sí, fríos. Las nuevas juventudes suspensas juventudes. En villancico.
Oye, que yo soy más joven que él.
Pero eres de pueblo, que
vamos a quedarnos con lo bueno. Eso sí.
Tiene una sabiduría.
Vamos con el siguiente, a ver.
Entre un buey y una mula.
Se llama y se llama y se llama.
Dios santo. No, no, no. Aire el chiquirritín.
¡Venga!
¡Hola!
Oye,
lo
hemos cantado todos.
Laura, otro.
Laura, Laura.
Aire el chiquirritín. Chiquirritín.
Queridín,
queridito de la.
Vale, que nos quedan tres a ver si nos da tiempo.
Venga.
El siguiente.
Venga. Ande, ande.
No,
yo habría dicho ahí el chiquirritín,
no.
Me he liado.
No,
yo también
no,
hubiese dicho
este es muy conocido.
Bueno, vamos a poner otra vez.
¿no?
A ver, el traslado, ¿hacia dónde vamos?
Hacia Belén.
¿Va? Ah. ¿Una
con
burra?
Mi burrito sabanero.
No, hacia Belén va una burra.
¡Diego!
Yo me rebenaba, yo me rebené, yo me eché rebendo, yo me lo quité. Chocolate.
No me puede gustar más la parte de Marruecos.
Bueno. ¿Cómo te gusta? Oye, Diego, un punto. No me... Cuidado, que hay un buen marcador. Muy bien. Va a ver, quedan dos. Siguiente, por favor.
Pero tenía que haber premio.
El beso. Yo os doy un beso.
¿Con lengua?
Este es el
lengua. Sin lengua.
Ay, ¿por qué menos estas cosas?
Otra vez.
Estoy trastando.
Silencio.
¿Este no es el principio del anterior? No. Maquineros,
¿no? ¿Otra vez?
¿El burrito sabanero?
No.
Y dale con el burro.
Uy, ahí está.
Ya quedan pocos.
Después dar una pista. Ande.
¡Vamos!
¿En serio?
La Marín Morena.
¿Qué beso te voy a dar con permiso de propio?
Ande. La Marín Morena.
Bueno, yo creo que vamos a hacer el último por prestigio, pero ya hay ganador. Yo creo que hay empate.
Todo. El otro día en la cena del equipo también la quiniela.
Sí.
A ver, Lucía.
Cristina, 2. Laura, 4. Yo, 1. Diego, 1.
Bueno, hombre, vamos a hacer el último por despecho.
Doble.
El último vale doble, vale.
Vale.
Venga.
El burrito sabanero.
Y dale. El burrito sabanero.
No, vamos con... Este no es clásico. Yo he cogido los clásicos de toda la vida. Otra vez, lo ponemos otra vez.
No. Esto es como de ir a caballo.
¿No?
Podemos dar...
¿Quiénes vienen a caballo?
Los Reyes Magos.
Pues...
Ya vienen... No, los Reyes Magos. Esto no es acertar, porque es una pista.
Los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, 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 ole,
ole. Oye, oye,
oye. Holanda ya está aquí.
Holanda ya está aquí. Holanda que es la estrella, que lo decimos siempre, que la estrella Holanda.
Aquí está la, 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 la.
Bueno, pues hay ganadora que es Laura. Me voy a levantar a dar el beso.
Tiene que leer Lucía las puntuaciones.
A ver. Es verdad, a ver, recuento.
En primera posición, Laura. En segunda, ¡ale! Cristina. Y en empate, Diego y yo.
¡Bien!
¡Qué preciosidad de sección!
Me quiero despedir dos felicitaciones. Una a Mariano Klein, que es su cumpleaños hoy. Y otra a la abuela.
¡Ay!
La abuela que nos ha enterado. Que va a ser abuela.
¡Ya viene!
El año que viene.
¡Qué alegría tan grande tener mi primer nieto! ¿Qué queréis que os diga?
Buenísimo.
Estoy que no puedo más.
Ya verá las navidades que viene el año pasado.
Bueno, está ya, estamos en la espera. Yo no hago más que mirar las ecografías, que es guapísimo.
Ojo.
Y dicen mis hermanas, ya lo he dicho en antena, ¿esta está tonta? Sí, eso es un feo, más feo que los demás. Digo que no.
¿Y a quién se parece?
No, a mi hijo.
Claro, por supuesto. No. Bueno, si no nos vemos, que la semana que viene en lotería y a lo mejor asomo el morro y a lo mejor no, feliz Navidad a todos los oyentes,
feliz
a vosotros,
Navidad.
Que lo paséis muy bien. ¿Tú, Lucía, tienes que decir algo?
Feliz Navidad.
Claro, pues eso.
Feliz Navidad.
Lo has hecho muy bien, ¿eh? Yo esta niña la veo ya en verano de becaria.
Sí, me ata. O sea, mola que venga porque así no digo tantas burradas y tantas burradas. Entonces, a lo mejor la propiedad dice que venga más días para que me ate.
Sí, entonces les digo yo que qué barbaridad, que me tengo que disculpar.
¡Marcote,
ponte, moño!
Que os quiero mucho, adiós.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Cariño, no te imaginas lo que me ha pasado hoy en el taxi. Llevé a una cliente al aeropuerto y se dejó un décimo del gordo de Navidad en el asiento. Me vuelvo loco para encontrarla en la terminal y por fin la localizo. ¿Y sabes qué? Lo ha compartido conmigo. Ahora estoy flipando. Creo que esta carrera nos va a traer mucha suerte.
Compartirlo es extraordinario. Y tú aún estás a tiempo. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Así suena conseguir una recompensa en tu app de Ranio. Así en tu app de idiomas.
Wohanga.
Y así, en la app Guía Repsol.
¡Chin, chin!
Porque con sus nuevos cromos, te premia por disfrutar. Regístrate en la app, recomienda un local gastro y accede a uno de los 20 premios directos semanales de 100 euros de reembolso en el solo solete que prefieras. Solo hasta el 4 de febrero. Descárgate la app y descubre más recompensas. app Guía Repsol.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Paco Álvarez es autor de varios libros muy entretenidos sobre la historia de Roma, entre otras la famosa crónica Rosa Rosae, que en definitiva habla sobre las truculencias del corazón en la antigüedad. Esta semana nos habla de un asunto que preocupaba mucho y sigue preocupando, que es el tráfico rodado. Paco Álvarez, buenos días.
Buenos días, salve Cristina, salvete omnes, hola a todos, amigos romanos.
Oye, es asunto preocupante que no lo hayamos resuelto todavía, 2000 años después, lo del tráfico.
¿Verdad? Pues me temo que así es, Cristina. 2000 años intentando organizar esto de los coches, en Roma los carros, y no hay manera, no hay manera.
¿Y qué hicieron los romanos?
Pues mira, Julio César ordenó prohibir directamente el tráfico rodado durante el día. Es decir, los vehículos con ruedas solo podían circular en la ciudad por la noche. Aquellos que no hubieran podido retirarse antes del alba debían permanecer vacíos y estacionados. El emperador Claudio, Claudio, nos acordamos, extendió esta prohibición a toda Italia y luego Marco Aurelio lo extendió a todas las ciudades del imperio mientras hubo imperio.
Claro, un follón por la noche me imagino extraordinario. Imagínate. Como además no había ventanas aislantes.
No, el ruido dicen que era insoportable por la noche y además por la mañana la calle digamos que se quedaba decorada y perfumada con los escapes de los bueyes, mulas, caballos, etcétera, que tiraban de los carros. Afortunadamente, para evitar pisar esas cosas, los romanos inventaron también las aceras, más altas que la calzada, y también los pasos de cebra.
Sí, es curioso esto. De los pasos de cebra ya hemos hablado en otras ocasiones, pero cuéntanos algún detalle.
Sí, bueno, es muy fácil. Buscad cualquier calle de Pompeya en internet y veréis las fotos. Pasos de cebra romanos, de lado a lado. Solo que los de los romanos eran más efectivos que los nuestros porque no eran de pintura, sino que eran rectángulos de piedra de la misma altura que las aceras. Y por lo tanto los carros tenían que frenar sí o sí para alinear sus ruedas por los resquicios entre los resaltes.
Ah, fíjate, o sea, obligaban ya también a un tráfico más lento. Así ¿Y había es. Zonas específicamente peatonales?
Pues también, Cristina. Al menos la plaza central de cada plaza, el foro de cada ciudad, era peatonal. Y era peatonal sí o sí, porque el pavimento de esa plaza se elevaba a la misma altura que las aceras. Así que los coches no podían subir, un escalón. Y por cierto, no volvimos a tener aceras hasta los tiempos de Isabel II. Y pasos de cebra, el primero en 1949, imitando con su pintura a los romanos.
A ver, Paco, pues parece que en esto de arreglar problemas andamos malamente y que lo del tráfico va para largo.
Pues sí, es que no sabemos cómo llevamos 2000 años y ni idea.
Recordad que Paco Álvarez tiene libros imprescindibles sobre la antigüedad, sumamente divertidos y que permiten iniciarnos en la Roma antigua. Por ejemplo, Crónica Rosa Rosae, sobre los cotilleos de entonces. A ver, Paco.
A ver.
¡Ay, cómo me ha gustado el rato de las panderetas! Cuando vengan las chicas, no las voy a dejar aquí en la mesa.
Que, no las guardes.
Son panderetas de la mesa camilla de Encarna. O sea, son totalmente vintage.
Historia
de
la
radio, es esto, ¿eh? La radio. Vamos a hacer además la tertulia de chicas sobre tu película navideña preferida. Esa que te encanta con mantita y sofá. En el 666-5540-00 puedes dejar tu mensaje de voz. 666-5540-00.
Oye, que los oyentes están preguntando desde ayer que con que tu madre va a firmar libros, que cuándo, dónde, cómo va a ser miércoles, esa presentación.
Miércoles le voy a presentar yo a ella el libro, vamos a contar cómo nacieron sus memorias, todos sus secretos, a las 6:30 de la tarde, miércoles a las 6:30 de la tarde. El lugar es en la librería Pangea, que es Príncipe de Vergara 26, si podéis venir por Madrid.
Ahí estamos.
Oye,
ahí vamos
estaremos
a
todos.
A tope. ¿Hay canapeses?
Pues eso no lo sé, no creo.
No.
Pero si me lo dices, a lo mejor llevo algo.
Unos mistos.
Siempre pensando en comer, de verdad. Sí,
hombre,
es que yo...
Aquí siempre nos acabamos de apretar un panetone que lo has traído tú, ¿verdad?
No, lo trajo Jesús.
Ay, Jesús.
Lo trajo Jesús.
La siempre madre Jesús. El panetone de chocolate, qué horror.
Qué rico.
¿Habéis pensado ya vuestra peli?
Sí.
Sí.
Venga.
La jungla.
De cristal. Y
no.
Eso no es de Navidad.
¿Cómo que no?
Hombre, digamos
nieve,
que...
aeropuerto... Árboles de Navidad, Papá Noel.
A ver, yo ayer terminé Love Actually, que os dije que estaba a medias. La he terminado. Uf, es que a mí no.
A mí tampoco. No.
A mí de verdad que no, pero a mí la que sí que me gusta, llenó. Que veo todas las Navidades, bueno, he visto todas las Navidades, sobre todo cuando era más pequeño, es Mickey Descubre la Navidad. A mí me encanta. A mí las películas de Mickey...
Pero es de dibujos. Wow,
sí,
claro,
de dibujos.
Qué bonito, ¿y dónde la
son
ves?
Son súper bonitos.
En Disney Plus.
Yo tenía el CD, el
cinta
de
VHS.
Ahí me gustaría
claro,
mucho
la
verlo.
Cinta.
Mickey qué Descubre la Navidad.
Qué
son
fuerte,
buenísimas.
Pinilla ya es generación de DVD. Yo lo tendría en VHS todavía,
no sé
la
cómo
cinta
lo
de
mi padre,
toda la vida.
Pero...
Yo en el cine, guapa. O en uno cuento. No, yo lo tenía en un cuento. Bueno, todavía no estaba en pergamino. Y luego, yo qué bello es vivir. Que estoy esperando que Laura Verbenator la vea. Porque es que es que te abre el corazón. Pero claro, eso es gran cine. Eso
luego
es
lo
otra
tengo
cosa.
Que ver, vale. Sí,
eso es gran cine.
Estábamos hablando antes, he escuchado algo por ahí de Macaulay Culkin, solo
sí.
En casa.
Solo en casa. Solo Mítica. En casa es la mejor, yo creo. A mí me enternece, no sé. Y además es divertida.
Peliculón.
Es que es como...
marcó una generación, la mía. Sí.
Bueno, pues ahí estamos en el 666-55-40-00 esperando saber cuál es tu película favorita de Navidad.
Bueno, pues en unos instantes, no solo la tertulia de chicas, la clave para revivir la flor de Pascua y hacerla eterna en tu casa, porque viene la florista para las flores de esta temporada del año.
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.